De 100 a 0. Un podcast de Prisa Motor. Con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.
De 100 a 0 es el primer podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción del País, AS, 5 Días, SER y Huffington Post.
El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
Bienvenidos de 100 a 0. Soy Alicia Sornosa, periodista motoviajera empedernida y apasionada de la nueva movilidad. Hoy, en De 100 a 0, vamos a hablaros de fenómenos, pero no los paranormales. Le damos al botón de on y nos ponemos en marcha. Conmigo está Raúl Romojaro, colega de profesión y redactor jefe de motor en el Grupo Prisa. Una voz ya muy conocida en este podcast. Hola Raúl, ¿cómo llevas el misterio y los fenómenos?
Hola Alicia, pues muy bien, encantado de estar aquí de nuevo. Además estoy muy contento porque ya llevamos 6 episodios de nuestro podcast y la verdad es que estamos teniendo una acogida muy buena y nos están empezando a seguir los aficionados al mundo del motor y eso es una buena noticia y creo y espero que eso no sea un misterio sino que los contenidos que tratemos pues resulten de interés para todo el mundo que tiene alguna relación con el sector de la automoción.
No te voy a hacer hablar de fantasmas, pero sí te voy a hacer hablar de moda, que me gusta más. Me refiero a fenómenos de por qué los SUV o todocaminos han desplazado al resto de vehículos y casi han hecho desaparecer los aparatosos monovolúmenes, esos que teníamos cuando éramos pequeñajos con toda la familia.
Sí, así es. Es el segmento de moda desde hace ya varios años. Lo que pasa que en los últimos tiempos incluso ha ido a más. Es una estética que gusta. Como bien dices, está desbancando a otro tipología de automóviles, incluso los compactos. Porque ahora mismo encuentras carrocerías SUV en todos los segmentos. Desde pequeños utilitarios a grandes coches de lujo llegan a esta carrocería.
¿Qué es esto de los compactos? ¿Qué significa?
Son los tamaños. Al final el mercado se divide, se segmenta para tener una tipología de coches para cada usuario, básicamente por la longitud del coche. Los más pequeñitos empiezan siendo el segmento A y puede llegar hasta el segmento E, que son los coches más largos, ¿no? Entonces, bueno, pues los compactos son los que están en el segmento C, que son la mayoría de los que se venden en mercados como en español, que son en los que andan en torno a 4 metros 30, 4 metros y medio, en esas, los más populares, ¿no? Podemos pensar.
¿Y cómo se sabe que estos coches son los más populares?
Pues lo sabemos por dos formas, yo creo. La más evidente son los datos de matriculación, que el año pasado el Seat Arona, por ejemplo, fue el coche más vendido en España y es de esta tipología SUV. Y luego, por otro lado, yo creo que lo más claro también es echar un vistazo cuando estemos en la calle o vayamos por la carretera y nos vamos dando cuenta que uno de cada tres coches que nos pasan en estos momentos, sobre todo si son nuevos, es uno de estos SUV, ¿no? Del tamaño que sea, pero al final tipología SUV.
Yo sé que a ti siempre te gusta invitar a gente a que venga a hablar con nosotros. ¿A quién has traído hoy, Raúl?
Pues vamos a hablar con José Antonio León Capitán, que es el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Stellantis Iberia.
¿Y qué es eso de Stellantis Iberia? ¿Que no es ninguna marca?
No es una marca, es un grupo automovilístico, es un grupo automovilístico muy importante en estos momentos, porque surge de la fusión hace un año de PSA, de los franceses de PSA y FCA.
Sigues diciéndome, bueno, a ver, acláramelo.
sí, tienes razón, que al final esto es una sopa de letras. PSA básicamente era el grupo francés que tenía Peugeot, Citroën y DS, y FCA es Fiat Chrysler, con todas las marcas que colgaban de este paraguas, como Alfa Romeo, Lancia, Abarth. Ahora se han juntado y en total tienen nada menos que 15 marcas. Madre y dos mía. De ellas de movilidad, con lo cual la oferta de producto es amplísima y yo por eso creo que José Antonio, dentro de estas gamas que tienen muchos modelos SUV, nos va a poder explicar bien este fenómeno, de dónde viene, a dónde va y cómo está afectando al mercado.
De 100 a 0.
Hola José Antonio, cuéntanos a qué crees que se debe la expansión en todos los mercados de este tipo de automóviles.
Bueno, el secreto de su éxito responde a sus ventajas, ¿no? Para el cliente, una posición sobrelevada y por tanto una mejor visión de la carretera, por ejemplo, y una mayor sensación de seguridad también. una polivalencia, ¿no? Perfecto tanto para entornos urbanos como para carretera, incluso para ir de aventuras, ¿no? Diseño robusto, espacio interior, confort y, por supuesto, también con un punto aspiracional, ¿no? En definitiva, los SUV responden plenamente a las necesidades, a las expectativas de un amplio porcentaje de clientes, ¿no? E incluso también hay algunos estudios que dicen que las mujeres son responsables también de su popularidad. Porque
te quería preguntar, que si tú crees que es una cuestión de diseño o hay otros motivos, como este que me estás contando, de las mujeres.
Bueno, todo contribuye, sin duda, el hecho de que la mujer cada vez, por suerte, ¿no?, decida más sobre qué tipo y qué modelo comprar, pues evidentemente hace que, en este sentido, los SUV también tengan una parte, ¿no?, de este auge tan importante de los últimos años, ¿no? Son artículos, son estudios que aparecen en diferentes medios y que son muy interesantes, ¿no?
José Antonio, ¿qué cuota aproximada supone ahora mismo el segmento de los SUV en el mercado español y en concreto en vuestro grupo?
Bueno, los SUV representan ya más del 50% del mercado de turismos en España. Si vamos a 2021, en torno al 55%. Nosotros en Stellantis, con tanta variedad de marcas y por tanto de modelos y siluetas, hemos sabido adaptarnos a esta demanda y ofrecemos actualmente también prácticamente en todas las marcas del grupo diferentes modelos SUV. Y nuestro porcentaje de representación, ¿no?, de este tipo de coches en el total de ventas es en torno a ese 50%, como decía antes, ¿no? Hablamos de vehículos que tienen un peso significativo, como te decía, en todas las marcas, pero hay marcas, evidentemente, como Jeep, por ejemplo, en el que prácticamente el 100% son SUV. DS Automóviles, una de las marcas premium del grupo, con un 97%. O marcas como Alfa Romeo con casi un 90, ¿no? Por tanto, pues evidentemente en todas las marcas tenemos una fuerte implantación de este tipo de modelos.
Muchos clientes que se decantan por un modelo SUV dicen que es por la sensación que te da de seguridad. ¿Esto es real o están a nivel de cualquier turismo o son en realidad menos seguros de lo que nos creemos? ¿O no?
Los SUV de las marcas nuestras, yo hablo por nosotros, evidentemente, están al mismo nivel de seguridad que cualquier turismo, ¿no? Destaca, por ejemplo, su nivel de ayudas a la conducción, que no solamente influyen en la seguridad, sino también en la conducción, ¿no?, que lo hace más fácil. Y esta seguridad se puede ver en pruebas independientes como son la de EuroNCAP, ¿no? Modelos como el Peugeot 2008, como el 3008 también de la marca Peugeot, como el Citroën C5 Aircross o el DS3, por ejemplo, Crossback, han obtenido la máxima puntuación de 5 estrellas en este organismo.
Por lo que nos estás contando, José Antonio, da la impresión que el fenómeno SUV que estamos comentando no es una moda, ¿no?, que ha venido para quedarse, que los fabricantes estáis muy enfocados en este tipo de vehículos y que tenemos SUV para rato, ¿no?
Creemos que es una tendencia que ha llegado para quedarse. Han dejado de ser una moda pasajera para convertirse en una parte importante del mercado. En España ya hemos visto, ¿no?, esas cifras donde es la silueta con mayor número de matriculaciones en el mercado de turismos. Actualmente, de hecho, los SUV son el único segmento del mercado que crece mes a mes. Y además, pues fijaos que hemos pasado de que en 2010 suponían el 15% del mercado a que ahora supone más de un 50%. Por tanto, claramente es un fenómeno, y además no es un fenómeno nacional, es un fenómeno mundial, lo que hace evidentemente que como marca tengamos que ofrecer alternativas, ¿no? Otro tema será a lo mejor pues que estos SUV quizá por temas aerodinámicos, ¿no?, pues que quizá evolucionen con una menor altura y pasen más hacia un modelo crossback, pero bueno, esto será otro tema.
Y José Antonio, una última pregunta, ¿es el SUV eléctrico el formato de vehículo del futuro?
Bueno, a corto y medio plazo, Alicia, los vehículos eléctricos son el futuro. Y en Stellantis lo estamos demostrando. Tenemos ya en el mercado más de 40 modelos electrificados de nuestras 14 marcas, ¿no?, en España. Por tanto, la filosofía SUV con la electrificación son perfectamente compatibles y tenemos ejemplos como el Peugeot i2008, que se fabrica en Vigo, como el Opel Mokka E o como los DS3 Crossback E-Tense y DS7 Crossback E-Tense. Además del Jeep Compass, también con hibridación enchufable, o el nuevo Alfa Tonale, también con este tipo de motorización mixta. Por tanto, actualmente, gracias a la tecnología híbrida enchufable, estamos ofreciendo versiones de altas prestaciones en las gamas de varias marcas, sin renunciar, evidentemente, a ese diseño y a esa electrificación que tienen todos nuestros modelos.
Muy bien, José Antonio, pues muchísimas gracias porque nos has ayudado mucho a entender mejor esto que hemos denominado fenómeno, que en realidad lo es, y ahora ya sabemos claramente que los SUV han llegado para quedarse en vuestra marca, en el sector, y que los clientes nos tenemos que ir acostumbrando a que vamos a disponer de una oferta amplísima entre la que poder elegir. Así que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Así se escucha la nueva movilidad.
Raúl, todo esto de lo que estamos hablando y mucho más lo podemos ver en fotos, en vídeo, en la web del motor.com, ¿verdad?
Sí, justo. Tenemos una web donde toda esta información está ampliada y cualquiera que necesite conocer más sobre este apasionante mundo del automóvil y de la moto, pues yo creo que va a encontrar contenido más que de sobra.
Bueno, pues vamos a cambiar de tema porque es que ahora te voy a hacer unas preguntas, ya verás qué divertido esto. ¿Quién no se ha ido a comprar un coche y le han entrado por los ojos mil y una opciones que te presentan así hasta para poner el café así en un huequito, pero que en realidad no nos las queremos comprar? Desde eso, el portavasos, a la rueda de repuesto, a muchas cosas no son prácticas, ¿no?
La rueda de repuesto en este caso yo diría que sí. Efectivamente la rueda de repuesto sí nos hará falta, aunque ya sabemos que muchos coches ya ni siquiera la llevan.
Claro, no la llevan de serie.
No la llevan de serie, efectivamente. Pero sí que es cierto que el ir a comprar el coche es una tentación permanente. Hay muchísimas opciones, muchísimo equipamiento. Además ahora sabemos que hay problemas, como ya hemos comentado, con la disponibilidad de este equipamiento por la famosa crisis de los microchips que comentamos en su día. Y yo creo que el comprador, el usuario, el cliente debe ser un poco racional y saber elegir aquellos elementos que realmente va a utilizar y le van a ser útiles.
Tú lo tienes muy clarito, yo no lo tengo tan claro. ¿De qué podemos prescindir cuando nos quieren vender todo?
Bueno, yo lo tengo claro, hay que decir por delante que esto son opiniones subjetivas. Es evidente que si todo no tenemos problemas presupuestarios, si no tenemos problemas de disponibilidad del vehículo que queremos... Hombre, lógicamente, a lo loco. Cuanto más cosas tengas, pues mejor, aunque no las uses, ¿no? Pero si nos salimos de este consumismo, por decirlo de alguna manera, yo sí que creo que hay algunas cosas que pueden ser prescindibles porque se usan muy poco o prácticamente nada.
A ver, dime, por ejemplo, tres, así...
Pues mira, en España, vamos a centrarnos en el mercado español. Yo diría que un volante calefactable puede dar mucho gustito subirte por la mañana en el coche y tener el volante caliente a los pocos minutos, pero realmente en España, salvo en algunas zonas, yo no sé si es algo que se vaya a utilizar muchísimo.
Quizá, no es muy común.
Quizás los asientos más. Ya que hablamos de asientos, también los asientos regulables, estos asientos que tienen varios botones eléctricos.
Que le vas dando que nunca lo usamos.
Hombre, no lo usas, que si es tu coche propio y lo utilizas tú y alguien más que te acompañe, pues es raro que tengas que estar moviéndolo. O sea, el asiento una vez que te lo colocas, que a mí personalmente me cuesta mucho encontrar la postura correcta, prefiero no moverlo. Entonces, tener un dispositivo electrónico que tiene un precio elevado adquirirlo para usarlo de forma muy eventual, yo creo que es algo que, a no ser que sea un coche que utiliza muchas personas y puedes incluso memorizar la posición, no tiene tampoco mucho sentido.
A ver si se te ocurre alguna cosita más, que en este país no... Por ejemplo, los techos solares, ¿qué te parece esto del techo panorámico, que es carísimo y sí, que es una maravilla, pero aquí en España...
Claro, es lo que estamos hablando, ¿no? Si el coche lo trae de serie o no tiene un sobrecoste muy elevado, pues bueno, pues está bien tenerlo. Pero es cierto que luego no se utiliza mucho, porque si solamente son luminosos, pues depende del momento del día en el que lo utilices o no. Y luego, si son de apertura total, pues nos encontramos con el mismo problema, que hay que encontrar el día preciso, es como un descapotable. Que no haga mucho frío y que no haga mucho calor. ¿Que se puede utilizar? Por supuesto. ¿Que merece la pena pagar en ocasiones más de 1.000 euros por estos techos? Bueno, pues es una decisión personal, pero yo creo que a la hora de ajustar el presupuesto es interesante,
es prescindible. ¿No? Por ejemplo, otra cosa que a mí me tiene así un poco, los proyectores de información, esto que vas conduciendo y en el mismo parabrisas estás viendo todo lo que puedes ver bajando un pelín más la mirada en el cuadro de mandos.
Pues estamos de acuerdo, pensamos lo mismo. Otra opción que está cada vez más disponible en coches, incluso en algunos de serie, te proyecta en el parabrisas información que, como tú bien dices, bajando un poquito la mirada, la tienes más abajo. No tiene ni siquiera que desviarla hacia un tablero lateral en el centro salpicadero. Se puede tener y si no se tiene, no pasa nada. Yo, de hecho, en muchas ocasiones en los coches de prueba lo deshabilito, porque al final, eso es algo también personal y subjetivo, hay ocasiones en que incluso si hay mucha información en ese head-up display, me llega a distraer.
Otra cosa que además esto lo han anunciado muchos fabricantes de coches como La Bomba, que es que se abra el portón solo automáticamente. A mí me parece muy guay.
Sí, sí, todo lo que estamos comentando es muy guay, y de eso no hay ninguna duda. Insisto, quien lo pueda pagar y se quiera dar el capricho, nadie aquí le va a decir lo contrario, y en el concesionario desde luego que no.
Menos.
Pero hay que tener en cuenta una cosa también. Primero, que esos elementos pueden hacer que tu coche en estos momentos se retrase, y segundo, que todo esto tiene un precio añadido que repercute en el seguro del vehículo. Cuantos más accesorios tengamos en el coche, más caro sea el precio del vehículo, el seguro nos va a costar más. Es una pura regla de tres.
Un poco de polémica con la gente que nos está escuchando, seguro, que es los asistentes al aparcamiento. Ya no lo de los pitiditos, sino que el coche aparque solo, que eso, cuando vas con los colegas y tienes un coche que lo hace, se quedan boquiabiertos, pero ¿esto lo usamos en realidad?
Yo creo que es algo también prescindible por dos motivos. Primero, porque para que el sistema sea efectivo, tiene que encontrar un hueco que a ambos lados del coche, a ambos extremos, tenga un espacio suficiente. Muy suele bien. Ser 40, 50 centímetros.
En Madrid no.
Imposible. Y luego, aunque los sistemas están cada vez más avanzados y son más sofisticados, una persona que tenga una habilidad normal, no digo que sea un superconductor, pero con una habilidad normal, por lo general aparca más rápido y alinea mejor el coche haciéndolo manualmente que estos sistemas que tienen que recurrir a cámaras y radares y al movimiento de la dirección para estacionar el coche. Generalmente lo dejan muy bien, pero si tú tienes esa habilidad para conducir, yo creo, y para aparcar, yo creo que es muy prescindible. De hecho, yo veo a gente que lo tiene y muy pocas ocasiones lo utiliza. Entre otras cosas, porque aparcando uno mismo se suele aparcar más rápido.
Bueno, pues ya nos quedan claros estos detallitos para ahorrarnos un poquito más de dinero en la compra de nuestro coche.
Te analizamos un vehículo en De 10 a 0.
Y llega el momento de la sección De 10 a 0, una serie de preguntas con rápidas respuestas que nos ponen en un pispás al día de nuevos modelos. Hoy hablamos al principio de que si los SUV han desplazado a los monovolúmenes. Te voy a preguntar por el Ford S-Max, hermano del Galaxy, que es mucho más grande, un híbrido que aún sigue siendo muy práctico, y eso que es un monovolumen. Raúl, dime qué tipo de vehículo es, aunque ya lo he dicho yo. Cachis.
Sí, no, pero la sorpresa es esta, que efectivamente en el mercado últimamente no solo hablamos de SUV, y Ford ha mantenido su apuesta por este segmento familiar, de coche familiar, que es el monovolumen, y tiene estos dos modelos que han mencionado. El S-Max, que es el que vamos a conocer hoy un poquito, y el Galaxy, que es un poco más grande, más familiar y con mayor capacidad.
¿Qué caracteriza a su diseño y carrocería?
Pues a diferencia del Galaxy, que es su hermano en cuanto a motorización, el S-Max tiene un estilo más dinámico, un poco más moderno, diría, más deportivo quizá. Uh-huh. Es más largo y estilizado, con un frontal afilado, y el techo tiene una pequeña caída posterior, no tan acusada como para llamarlo coupé, pero sí que es verdad que le da mucho carácter.
¿Cómo es la habitabilidad de este casi coupé?
Su carrocería mide 480 metros, que son 6 menos que el Galaxy, pero pese a eso la habitabilidad es bastante buena. Tiene banquetas individuales para los ocupantes, son desplazables las traseras y por supuesto las delanteras regulables. El maletero va desde los 295 litros a los 2200, si tenemos todas las plazas se queda en la mitad, en 1035. Y otro dato importante es que opcionalmente se pueden montar dos asientos en el hueco del maletero, dos asientos auxiliares que sirven para niños o para desplazamientos cortos, y el S-Max puede llevar así hasta 7 ocupantes.
¿Cuál es su equipamiento más destacado?
Pues la versión que hemos probado es la ST-Line, que está un poco a medio camino en la gama, pero aún así ya es muy completa. Tiene asiento y volante calefactable, el portón trasero es automático, dispone de asistente de aparcamiento y mantenimiento de carril, un control de crucero adaptativo, que es esto que nos mantiene la velocidad y las distancias. Uh-huh. En general está muy completo. Yo el único pero que le veo en equipamiento es que quizá en conectividad tiene todas las funcionalidades que se pueden exigir en estos momentos, pero la pantalla multimedia se ha quedado un poquito pequeña para lo que es habitual en el segmento. No es que de por sí sea pequeña, sino que las demás han crecido mucho y ahora se nota una cierta diferencia en este sentido.
Venga, vamos a arrancar. ¿Qué motor lleva?
Pues la gama, tanto del S+, que es el que nos ocupa, como del Galaxy, tiene un único motor. Ford ha decidido simplificar esta oferta. Es un motor de gasolina con 2,2 litros, pero está hibridizado. Tiene el apoyo de un pequeño motor eléctrico que, en total, entre ambos, suman una potencia de 190 caballos.
Con este motorcito eléctrico, ¿cuáles son las prestaciones y consumos?
Bueno, pues las prestaciones, lógicamente, son más que sobradas, como se puede desprender de esta potencia que hemos comentado, ¿no? La velocidad máxima declarada es de 185 kilómetros hora, pero más que esta velocidad, que evidentemente no tiene mucho sentido para la carretera, el rendimiento es más que suficiente para que el coche se mueva con agilidad, incluso cargado. Y lo que más me ha sorprendido es que el consumo medio homologado de 6,5 litros a los 100 kilómetros es bastante realista. La ayuda de la electricidad se aprecia en este caso de forma muy significativa, y circulando tanto en ciudad como en carretera se puede obtener un gasto que me parece muy interesante para un coche de este estilo.
¿Cómo se comporta este Ford S-Max híbrido?
Pues Ford siempre se ha caracterizado por ser una de las marcas que tiene una puesta a punto de sus vehículos más dinámica y más deportiva, incluso en este tipo de coches con un talante familiar. Y la verdad es que el S+ es un coche que tiene un chasis que hace que el coche gire muy plano, no tiene grandes balanceos en curva, pese a que es un coche pesado. No marea, como dirían los niños.
Efectivamente,
no marea, la dirección es bastante precisa, aunque está electrificada, es decir, que tiene asistencia eléctrica, aunque le quita un poquito de sensibilidad, pero el coche va por donde el conductor se lo indica. Yo creo que en general, para tratarse de un monovolumen de este tamaño, el comportamiento dinámico es bueno.
Bueno, pues a ver, ¿cuánto cuesta? A ver si me convences.
Pues mira, el S-Max ST Line, que es la versión que nos ocupa, cuesta 45.400 euros, pero... Esto es importante, Ford, para dinamizar este segmento. Ahora mismo tiene un 20% de descuento sobre el precio franco fábrica, y luego además el cliente que elija las operaciones financieras de Ford puede obtener hasta otros 1.500 euros de descuento. Con lo cual, al final, el precio de esta versión se quedaría por debajo de los 37.000 euros, que es una cantidad muy interesante para este coche, que es un señor coche.
No está mal. ¿Este señor coche para quién es? ¿Quién se lo va a comprar?
Pues ya lo hemos venido comentando, ¿no? Claramente es un coche para un uso familiar. Para quienes no se sienten atrapados en esta moda SUV y quieren tener algo que curiosamente ahora es distinto, aunque durante muchos años fue lo habitual, y quieren aprovechar todas las ventajas de espacio que ofrece una carrocería monovolumen.
Como siempre, Raúl, la última pregunta es: ¿quiénes son sus rivales de mercado? Porque si no me gusta la marca, que pueda elegir otra.
Sí. Pues en los monovolúmenes ahora ya sabemos que hay poquitos. Sí, el mercado se está despoblando de este tipo de vehículos, y concretamente de este tamaño y con motor híbrido no hay ninguna competencia de Ford. Sí que hay en otras marcas monovolúmenes similares, pero sin esta hibridación, como son el Renault Space, el Volkswagen Touran o el Seat Alhambra.
Bueno, quiero recordar a todos los que nos están escuchando que todas las pruebas de estos vehículos que tú estás nombrando están en elmotor.com, en la revista digital, que allí lo pueden ver con fotos, datos técnicos, todo lo demás. Pero sé que tienes preparado algo para que nos hablen de este coche un poquito más, alguien de la marca.
Sí, queríamos, ya hemos comentado que nos gustaría que en cada una de estas pequeñas pruebas que hacemos, aparte de nuestra impresión, quien mejor conoce el producto, que es quien lo fabrica, quien lo vende, la marca, nos comentara un poco lo que supone para ellos este modelo, ¿no? Y en este caso lo va a hacer Antonio Chicote, que es el gerente de comunicación de Ford España, quien nos va a explicar algo más del S+.
El Ford S-Max híbrido autorrecargable es el vehículo perfecto para familias activas que tienen necesidades de espacio, pero que no por ello quieren renunciar a un vehículo con una gran calidad de conducción. El Ford S-Max nos permite llevar a 7 pasajeros sin sacrificar un amplio espacio de maletero. Gracias a su tecnología híbrida autorrecargable, que cuenta con la etiqueta Eco de la DGT, nos permite acometer grandes viajes con unos niveles de autonomía superiores a los 1.100 kilómetros.
Raúl, gracias por acompañarme una vez más en De 100 a 0. Aunque hoy hemos empezado con mucho misterio, hemos conseguido despejarlo y además nos enteramos del equipamiento del que podemos prescindir y ahorrar un dinerito.
Sí, así es. Yo creo que eso siempre es interesante y un placer, como siempre, Alicia, acompañarte.
Hasta pronto. Hasta aquí ha llegado nuestro Ecopodcast de 100 a 0, el más ecológico e interesante del mundo del motor. No olvidéis que tenéis mucha más información para leer en elmotor.com. Hasta dentro de unos días.
De 100 a 0. Un podcast de Prisa Motor. Con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.